En GBM, Invertir es una revolución, presenta.
La tajada del pastel.
Si la economía fuera un pastel, aquel que sepa cómo prepararlo, decorarlo y repartirlo, se llevará la mejor rebanada.
¿Cómo se reparten las tajadas del pastel económico en la actualidad? ¿Cuál es la rebanada que le toca a México y cuál te toca a ti?
¿Es un pastel para todos los invitados o solo para el cumpleañero?
Bienvenidos a La Tajada del Pastel. El podcast donde nosotros,
Rodrigo Hernández Gallegos,
y yo, Marina Gómez Robledo, analizamos y debatimos sobre la economía moderna junto al doctor Luis de la Calle Pardo.
Este rockstar de la economía mexicana nos enseñará a preparar los mejores pasteles y aparte llevarnos la mejor rebanada.
Si queremos que el resto del pastel de la economía mexicana crezca, lo que necesitamos es mayor apertura y mayor cambio tecnológico, mayor innovación.
Gracias por escuchar La Tajada del Pastel en tu plataforma favorita. Sigue este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios.
¿Por qué la economía de México es como es? ¿Se asemeja más a economías de otros países latinoamericanos o a la de nuestros vecinos del norte?
¿Qué cambios tendríamos que estar haciendo hoy para no solo entender el pasado como el lugar donde venimos, sino avanzar hacia el futuro? En el episodio de hoy, Luis de la Calle nos dará una breve clase de historia para poder entender por qué nuestra economía es como es. Hola, Luis.
¿Cómo estás, Marina?
Luis, para entender la historia de la economía de México, ¿dónde tenemos que empezar?
Bueno, el libro, la gran colección del Colegio de México sobre la historia general de México, en su primer capítulo, es un capítulo de geografía. La geografía de México influye tremendamente en su desarrollo, en su forma de ser. Le da una enorme riqueza. Y sobre todo, la diferencia de altitud es una ventaja tremenda, porque te permite tener en una misma latitud los climas de diferentes paralelos en el mundo. Y eso le da a México una riqueza desde antes de la colonia hasta hoy en día, que México ha podido explotar de una manera muy importante.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Rodrigo?
Entonces, ¿cuáles son los hitos en la historia de la economía mexicana?
Bueno, yo creo que hay muchos. La historia de México es muy larga y no se puede mencionar toda. Pero el éxito, cuando un economista va al Mayab, en el sur de México y el norte de América Central, siempre regresa de su viaje con la siguiente conclusión. Los mayas tuvieron una etapa de esplendor y dejaron de tenerla porque la capa de fertilidad de la selva es relativamente delgada y hay rendimientos decrecientes a la sobreexplotación de la selva y, por lo tanto, la cultura maya estaba destinada a no tener éxito. Es una teoría atractiva para un economista, pero incorrecta. Porque la gran pregunta es no por qué fracasaron al final del día los mayas, sino por qué, cómo le hicieron para tener 2,000 años de esplendor en una zona aparentemente inhóspita. Y la respuesta es porque desarrollaron ligas de comercio de una enorme riqueza que les permitieron el sostenimiento de la vida ecológica de esa región y el florecimiento de la cultura y la economía durante muchísimo tiempo, y que perdieron cuando, por razones culturales y militares, dejaron de poder comerciar. La sobreexplotación, los rendimientos decrecientes, fueron resultado no de las condiciones naturales, sino de no poder comerciar. Y México tiene en su historia periodos o sectores donde ha habido un éxito muy importante basados en el intercambio comercial, y periodos o sectores de la economía donde hemos estado tratado de descansar en la obtención de las ganancias con poco esfuerzo, de un pastel muy rico, pero con tajadas que no pueden crecer porque el pastel no se mueve a través del rentismo. Entonces, México tiene, digamos, esas dos grandes venas económicas en su existencia: una a favor del comercio, como los mayas en el periodo clásico, y otra a favor de la economía más fácil, basada en la explotación de los recursos naturales y el subsuelo, como si eso pudiera ser la gran solución para el establecimiento de una sociedad moderna, rica, igualitaria, incluyente. Bueno, obviamente ayuda, puede ayudar, pero no lo es, nunca es suficiente.
¿Eso es rentismo, la segunda parte?
Es parte del rentismo. La renta en economía quiere decir que tú obtienes un beneficio más que proporcional al esfuerzo que le dedicas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, grandes yacimientos de plata o grandes yacimientos de petróleo, en México, en la era de esplendor de Cantarell, que es el segundo yacimiento más grande de la historia del mundo, el costo de producción era $4 por barril y lo lográbamos vender en los buenos días a 60, $70 el barril. La diferencia entre 70 y 4 es una renta, la renta petrolera, que recibimos, digamos, inmerecidamente, entre comillas, porque no hicimos un esfuerzo mayúsculo para lograrlo. Y esa renta puede repartirse. Durante muchos años, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, México fue un gran productor, el productor más grande del mundo, de plata, también un productor importante de oro. Esa producción minera también se inclinaba hacia el rentismo, a esta idea de que puedes derivar riqueza, generar riqueza y repartirla sin un esfuerzo muy importante. Y eso te lleva a tener un esquema en lo que importa es la relación con la persona que reparte la renta, que es obviamente el gobierno. En la Constitución mexicana, el artículo 28 de la Constitución, vale mucho la pena, por cierto, leer la Constitución, es un libro muy interesante, muy divertido y muy instructivo, dice: quedan prohibidos los monopolios y los estancos. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿qué es un estanco? Los estancos son los monopolios que existían en el tiempo de la corona española en México. La corona española monopolizó ciertas áreas de la economía colonial y eso creaba estos mecanismos de renta y de distribución que hicieron que en México tuviéramos generación de riqueza que se ve en los monumentos, en el Palacio de Minería y en las grandes iglesias, pero también una economía que no necesariamente estuviera basada en la creatividad y en el éxito y en el emprendurismo, precisamente porque había estos estancos que posteriormente fueron supuestamente prohibidos.
¿México sigue siendo una economía rentista?
En el siglo XX tuvimos obviamente un periodo importante de rentismo con el petróleo y con insuficiente competencia. El proteccionismo comercial y el rentismo son primos hermanos. Y la economía mexicana además tiene concentraciones importantes en ciertos sectores que llevan a un comportamiento rentista. Es muy interesante, por ejemplo, ver que en México las industriales se conciben como industriales, como transformadores, como manufactureros. O sea, es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación o es el Club de Industriales, en lugar de el emprendedurismo, ¿no? Emprendedores, personas que quieren resolver las necesidades y las preferencias de los consumidores, que están buscando progresar en el mercado, no tanto vendiendo lo que producen, sino produciendo lo que vende e imaginando lo que se debe vender, que es donde realmente una economía moderna tiene éxito. Entonces, sí, en México tuvimos periodos muy importantes de rentismo, que estaba relacionado además con el sistema político, un sistema político basado en las concesiones, un régimen concesionario. Y ese régimen concesionario se traducía en: yo te concedo un privilegio a cambio de que tú me concedas a mí la detención del poder. Y ese arreglo entre, digamos, la clase productiva y la clase política son muy cercanos a una economía rentista. La apertura comercial en México ha obligado a que México se vaya alejando poco a poco de ese pensamiento rentista y que se empiece a crear una economía más competitiva y más basada en el éxito y en el mérito y en la creatividad, el desarrollo de nuevas formas de consumir y de producir y de mirar al mundo.
Dices poco a poco, ¿ya lo superamos? ¿Podemos hablar del pasado de la economía rentista?
Bueno, México nunca se supera esa tentación de manera permanente, pero sí se ha hecho un progreso muy importante, pero obviamente todavía insuficiente, ¿no? A pesar de que la historia del país nos enseña, por ejemplo, México durante 250 años fue el puente con el comercio con China. La gente que conoce bien Acapulco quizá ha tenido la oportunidad, además de ir a la playa, de ir a visitar el fuerte de San Diego, donde hay un museo sobre la nao de China, que era una embarcación que iba de Shanghai a Manila y de Manila a Acapulco, y a través de México se comerciaba con Europa. Entonces el intercambio comercial transpacífico jugó un papel importantísimo en el desarrollo de México. México fue una especie de hub del comercio mundial con la nao de China. La ruta, por cierto, que se descubrió a mediados del siglo XVI, la descubrió un navegante vasco de nombre Miguel de Urdaneta para cruzar el Océano Pacífico es exactamente la misma ruta que hoy en día siguen las embarcaciones que llegan a las costas del Pacífico de Estados Unidos y de México.
Luis, ¿qué opinas de las nuevas reformas energéticas? ¿Estamos regresando a justificar las reformas por intereses ideológicos? ¿Este es un giro de regreso al rentismo?
El petróleo, por definición, genera una renta. Porque el petróleo es sol, energía solar, condensada de manera milenaria. Y por lo tanto es altamente eficiente como fuente de energía. Es como si hubiéramos guardado el sol bajo tierra y ahora lo saquemos para generar calor. Nosotros no pusimos al petróleo debajo del territorio nacional, sino que lo puso la naturaleza durante millones de años. Entonces, por eso genera una renta, porque es algo que no produjimos, pero podemos sacar y como genera calor, genera valor y por lo tanto genera una renta. La pregunta es, ¿de qué tamaño es esa renta? ¿A quién le pertenece? En México, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 27, la propiedad de los yacimientos de petróleo es de la nación, con N mayúscula, y por lo tanto de todos los mexicanos de hoy y los mexicanos también de mañana. La pregunta desde el punto de vista económico es doble. Uno, ¿cuándo sacarlo? Y dos, ¿quién debe sacarlo? ¿Y bajo qué condiciones? Entonces hay varios modelos y dada la complejidad para la explotación de los yacimientos, porque cada vez que explotas, la explotación del siguiente yacimiento tiende a ser más difícil. Está más escondido, está más abajo, está más disperso, ya no son grandes yacimientos, sino que son pequeños yacimientos, entonces necesitas más flexibilidad. Entonces la gran pregunta es si lo saca una empresa o la sacan varias empresas. Y la experiencia que hay alrededor de todo el mundo es que es mejor que haya competencia en la explotación del petróleo porque lo vas a poder explotar de una manera más eficaz, que te va además a rendir más recursos y esos recursos además van a ser mayores para el Estado porque el Estado puede poner un régimen de cobro de derechos e impuestos para que las empresas públicas o privadas que explotan le rindan recursos al Estado, a la nación y a todos los mexicanos porque al final del día es de todos nosotros ese petróleo.
En el nuevo mapa energético, ¿los hidrocarburos están siendo otra vez estratégicos para un país como México?
No, esta idea de que el petróleo es la palanca del desarrollo para México es una idea falsa, porque el petróleo efectivamente puede ser un elemento muy importante de producción de una cantidad de riqueza significativa, porque tiene un costo de producción muy por debajo del precio de venta. Entonces hay, digamos, un recurso del que se puede hacer la sociedad, pero no es el motor de la economía mexicana por lo menos dos razones muy claras. Uno, porque su tamaño es relativamente pequeño. O sea, si tuviéramos un Pemex súper exitoso o tuviéramos una reforma energética en la que participaran las 20 compañías más grandes del mundo, mexicanas y extranjeras, en la explotación de petróleo, multiplicáramos la producción en México por dos, como porcentaje de la economía mexicana, ese porcentaje sería relativamente pequeño y serían un vagón importante del tren de la economía mexicana, pero en ningún caso serían la locomotora de la economía mexicana. Esa es una razón. La siguiente razón es que el hidrocarburo es una fuente de energía del pasado, en el sentido de que tecnológica y ecológicamente el mundo cada vez va a querer depender menos de las fuentes de energía fósiles y van a privilegiar otras fuentes de energía. Entonces debe ser parte de la matriz energética del país, pero no debe ser la fuente más importante en el futuro.
Luis, ¿y nuestra economía debería tener una relación más fuerte con Latinoamérica por los lazos históricos o con Norteamérica por nuestros lazos geográficos?
México tiene la enorme virtud de ser un país que puede explotar su ventaja comparativa de la esquizofrenia. O sea, somos un país plenamente latinoamericano. Nadie puede negar la condición latinoamericana de México. Somos uno de los países de América Latina más significativos, más importantes, que mayor intercambio cultural tiene con América Latina, que mayor influencia cultural, lingüística, musical, artística de todos tipos y de convivencia tenemos con América Latina y viceversa. Nos beneficiamos también nosotros del intercambio cultural y con todos ellos aquellos. Y al mismo tiempo somos un país de América del Norte en el sentido geográfico de la palabra, pero también en el sentido cultural de la palabra. México está convirtiendo cada vez más en un miembro de la comunidad de incipiente de América del Norte. Y no tenemos por qué escoger entre uno y otro, sino ser ambos al mismo tiempo y beneficiarse de esta pertenencia múltiple que puede tener México como un país al mismo tiempo latinoamericano que un país norteamericano. No tienes que escoger una u otra, hay que jugar en las dos canchas y tener éxito en ambas.
¿Crees que hemos jugado mejor en una cancha que en otra?
Sí, o sea, México ha tenido, digamos, retóricamente una inclinación por América Latina, pero es una inclinación retórica más que en los hechos. Hemos tenido durante décadas todas estas iniciativas de integración latinoamericana de saliva, y no fue sino gracias a la integración de México con América del Norte a través del Tratado de Libre Comercio, que se negoció con Estados Unidos y Canadá, que empezó un proceso serio de aproximación a América Latina, de negociación con América Latina y de negociación entre países de América Latina, entre ellos, como reacción al hecho de que México hubiera negociado con Estados Unidos. Entonces, ahí se ve clarísimamente cómo pertenecer de manera un poco más plena económicamente en América del Norte no es incongruente con mayores lazos en América Latina. De hecho, sirvió como acicate el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que hubiera tratados de integración comercial más eficaces y no de saliva con América Latina.
Con base en nuestro pasado, en el presente, ¿se puede pasar del rentismo a la competencia en todos los sectores? ¿O en cuáles y en qué tiempo?
Se debe pasar en todos. Los sectores, digamos, que tienen rentas por su naturaleza, la minería, el petróleo, etcétera, pues eso se resuelve con un régimen fiscal que incluya grabar esas utilidades. Con eso se resuelve el problema de cómo repartes esas tajadas de ese pastel. Pero si queremos que el resto del pastel de la economía mexicana crezca, lo que necesitamos es mayor apertura y mayor cambio tecnológico y mayor innovación en todos los sectores, y sin apostar a cuál de ellos debe favorecerse. Cuando se le hace la pregunta a los economistas, oye, ¿debe haber política industrial en el sentido de escoger qué sectores sí o qué sectores no? La respuesta es bastante sencilla. Sí, por supuesto que hay que tener una política industrial. ¿Para favorecer a qué sectores? Ah, pues es muy sencillo. La principal tarea del gobierno en su política industrial debe ser favorecer al sector de la infraestructura, porque la infraestructura es lo que te va a permitir el intercambio, el hecho de que haya buenas carreteras y buenos puertos y buen cruce fronterizo y buenos aeropuertos. Esa es una labor netamente del Estado. Se requiere también infraestructura de transporte y para la explotación del mundo de la energía, ¿no? Líneas de transmisión, gasoductos, además de las líneas férreas, etcétera, que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, ese es un sector que hay que impulsar, el sector de la infraestructura. Y el otro sector que tiene que impulsar el gobierno es el sector de la tecnología, sobre todo a través de la revolución del sistema educativo. ¿Cómo haces para generar capacidad de transformación de la economía? A través del talento. El principal recurso que tiene México no es el petróleo, sino es el talento de los mexicanos. Y el talento se desarrolla a través de un proceso de educación y de reeducación y de contacto con el conocimiento y de premiación de la excelencia. Entonces, allí es donde debe poner el acento el gobierno. Si se dedica a esos dos sectores, el éxito va a ser tremendamente importante. Es mucho mejor dedicarse a esos dos sectores que decir, oye, voy a ponerme a producir bicicletas cuando no tienes ni la infraestructura ni la educación, que es la base para el éxito de todo lo demás.
Rodrigo, nosotros somos la generación del TLC. Sin embargo, crecimos todavía con esta imagen que pesa mucho de Pemex como uno de los motores de la economía mexicana.
Estoy de acuerdo. Creo que como la generación TLC nos tocó vivir un México en el que cada vez te abrías más al mundo, ¿no? Y lo veías en que de repente te ibas de viaje y cada vez encontrabas menos cosas afuera que no te pudieras encontrar en México. Y ahora puedes pedir cosas por Amazon a cualquier lugar de Estados Unidos y hasta cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, por una parte, creo que nos hemos acostumbrado a la apertura y sí tenemos esa resaca histórica de modelos rentistas anteriores que al parecer están reviviendo en el contexto actual. De hecho, una de las grandes críticas que se hizo a nuestra generación y al porcentaje de nuestra generación que votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que no sabíamos, estábamos tan acostumbrados a un mundo, a un México tan abierto, que no podíamos concebir que nos cerráramos más.
Bueno, yo creo que está bien que seamos un México abierto, ¿no? Quitando esto que es a veces triste, que ya no está la emoción de ir a Estados Unidos y encontrar algo que no puedas encontrar en México. Creo que está bien el ver a México tan abierto como lo teníamos. No sé si está amenazado o no. Porque pues, es lo, muchas veces de lo que hemos hablado ya con Luis. Esta interacción, las competencias, todo lo positivo que trae consigo. Ahora, no sé si nos estamos enfrentando a un gobierno que quiera cerrarse a niveles peligrosos.
Creo que tienes como mensajes un poco contradictorios, ¿no? Por una parte, tuviste una voluntad muy amplia desde el proceso de transición para participar activamente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y en la redacción del T-MEC, que hablaba de un compromiso con la apertura comercial, y por otro tienes una serie de reformas energéticas que sí buscan cerrarnos al mundo con todas las implicaciones que eso tiene, a los avances tecnológicos en temas de energía, a las nuevas energías renovables y a los retos del cambio climático.
A mí de lo que más me preocupa es lo de las energías renovables y el poco impulso que se está dando, porque somos una generación que nos importa el medio ambiente. Con todo respeto, pero el gobierno, pues le quedan 20 años de vida. Y nosotros, muchos años más, y si queremos pensar en nuestros hijos y nietos, entonces tenemos que tener en cuenta todo el impacto ambiental. No podemos regresar a una economía rentista y no podemos negar las energías renovables.
Creo que una de las grandes demandas que tiene nuestra generación, y esto no solo aplica para el gobierno actual, sino en general para la industria energética y a todas las industrias que tienen un impacto negativo en el cambio climático, es no tomar acciones inmediatas. Y lo ves en las reacciones de Facebook, lo ves en las reacciones de Twitter. A mí me impresionó cómo en todo el debate de las diferentes reformas energéticas hubo una participación de nuestra generación gigantesca, ¿no? Que puede ser un tema que muchas veces se puede entender, un tema de flojera o un tema para el que requiere cierto conocimiento técnico, despertó una respuesta social, tan siquiera en el círculo social, con los amigos con los que yo convivo, muy, muy fuerte. Y eso demuestra el arraigo que nosotros tenemos a los retos climáticos y la importancia que nosotros le vemos.
Sí, no solo nuestra generación, sino también hizo eco internacional. Y eso también habla de la globalización y cómo se está abriendo México, pero hubo muchos jóvenes en otros países que hablaron por México y criticaban esto de las energías renovables.
Por una parte, también me tocó escuchar de, no directamente de amigos que defendían la política energética del gobierno, pero sí amigos conocidos que criticaban la apertura que se había tenido en el último proceso. Se hablaba de una generación de riqueza gigantesca, pero mal distribuida. Y al final creo que ese es otro de los temas que hay que platicar, ¿no? En este contexto de apertura, la verdad es que todo es complejo, ¿no? Como todo lo que hacemos como seres humanos, todo es complejo. Y tuvimos grandes éxitos, y creo que éxitos y cosas muy positivas, pero no hemos logrado atacar o lograr resolver los retos que estos grandes procesos de apertura y globalización le han traído a sociedades en crecimiento como la mexicana.
Claro, es que la economía, el uso de las tecnologías, nuestro gran reto es hacer que permee a todas las bases de la sociedad y no se quede solo en unos pocos. Y ese, como tú dices, creo que es el gran reto. Pero definitivamente, bueno, para mi gusto, para la generación en la que estamos, la opción no es cerrarnos, sino conocer la historia para mejorar el futuro.
Muchas gracias por acompañarnos.
Los esperamos en el próximo episodio con la receta de otro pastel.
Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita.
Y comparte con nosotros tus dudas y mejores recetas.
¡Buen provecho!
En GBM, invertir es una revolución. Presentó
La Tajada del Pastel.
Es un podcast de Pensando un País, producido por Hook Audio.